Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y como hemos anunciado hoy nos acompaña Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. Aitor Esteban, ¿qué tal, egunon?
Hola, egunon.
Bueno, Aitor, ayer en la jornada de Núñez Feijóo se mostró especialmente duro con el PNV, ¿qué es lo que le dijo al final? No sé, ¿tuvo mala conciencia cuando se acercó a saludarle?
Ah, bueno, pues no sé si buscaba una foto o qué es lo que buscaba o si tenía mala conciencia o qué era, pero me hace gracia porque hoy he visto en un medio de comunicación que departió conmigo jovialmente durante un minuto y le voy a contar cuál fue exactamente la conversación. Yo estaba hablando con mis compañeros y de repente, bueno, pues llega él. Me ofrece la mano, se la doy, me dice, ¿qué tal? Y yo le digo, bien. Ya está. Esa fue la conversación.
Ya está. Ahí se ha acabado.
Esa fue la conversación. Esa fue la conversación, porque yo tampoco tenía nada que hablar. Y él se quedó así un poco y empezó a dar la mano al resto de los miembros del grupo. Tan empezó a dar la mano que se equivocó y le acabó dando a uno de Podemos. Y es por eso la foto que se ve reírse. Estamos riéndonos todos, ¿no?
Bueno, yo elucubraba y digo, pues igual ha ido allá a decir, oye, sin acritud todo lo que he dicho. Pero bueno, parece que no ha sido así.
No. La conversación fue exactamente esta. ¿Qué tal? Bien.
Bueno, sí. Pues Aitor, de todas formas vamos a quedarnos no solamente con la anécdota, sino con lo que pasó en el día de ayer. Bueno, ustedes lo tenían claro. Entre Feijóo y amnistía, estaba claro, ¿no? Pero bueno, era bastante más profundo.
Esa disyuntiva todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, ni siquiera si va a haber una candidatura de Sánchez o de Sánchez, si Sánchez va a tirar por ese camino, ¿no? O qué es lo que va a hacer. Pero claro, quien planteó la disyuntiva fue la propia Cuca Gamarra. Claro, lo que no se puede hacer tampoco es hablar de que yo no soy de los que hablan de buenos españoles, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo lo único que ofrecer es más código penal y ninguna salida política y ninguna alternativa tampoco a lo territorial, no, más allá de todas las contradicciones que, en mi opinión, tuvo en el plano económico.
Bueno, el otro día utilizaba usted una especie de analogía, un mensaje, una forma de contar las cosas, hablando precisamente sobre la ballena que había en la piscina. Porque ese es el gran problema que tiene Núñez Feijóo, ¿no? Que ha tenido Núñez Feijóo en este proceso de investidura, ¿no?
Bueno, claro, pero es que se lo dijimos y creo que fuimos muy honrados con él desde el principio. Vox está ahí y Vox es la ultraderecha. Y normalizar la ultraderecha y hacerla, porque es completamente necesaria, no solo para la investidura, sino también para llevar adelante pues un programa de gobierno y sacar leyes, pues es que no desde luego nosotros no va a contar. Creo que además sería un gesto muy preocupante, una situación muy preocupante de cara a Europa, así lo intenté explicar. Pero desde luego con nosotros, con el PNV, con Vox, pues nada de nada, ¿no? Por lo tanto, él tenía que empezar descontando 33 votos si quería empezar a hablar con nosotros y llegar a un acuerdo, ¿no? Y evidentemente, pues esto es así, por mucho que lo quiera explicar de otra manera. Y yo entiendo que le faltan muy pocos votos, le faltan 4 votos nada más para la mayoría absoluta, pero desde luego nosotros no estamos en condiciones de prestárselos de esa manera, ¿no?
En las apelaciones que estuvo haciendo Feijóo, que por cierto les mandaba recados, pues casi hablándoles de un sorpaso en Euskadi, que tengan cuidado a ver qué es lo que pasa, bueno, ¿qué percepción le quedó de todo ello?
Bueno, no, fue un debate que él no iba ni, bueno, pues a intentar crear climas, ni él iba a una especie de debate televisivo con una actitud, yo creo que, pero con todos los grupos en general, ¿no? Bastante agresiva. Con nosotros la verdad es que tuvo un detalle muy feo, ¿no? Fue el contestar pues de manera conjunta, junto con EH Bildu. Él se había buscado la excusa con los catalanes, con bastante poco peso, pero diciendo que, bueno, es que ustedes según el reglamento no deberían tener grupo y les contesto conjuntamente. Bueno, pero ese no era nuestro caso. Y aunque luego él intentó explicar que bueno, que es que no iba a contestar a H. Bildu, pero entonces no se había resistido. Y había... No es cierto, mintió, porque yo no lo había leído en ese momento, porque había empezado el debate, pero sé fehacientemente porque me llegó un mensaje de los servicios correspondientes en que ellos ya habían avisado a la mesa de que nos iban a contestar conjuntamente con EH Bildu, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una actitud, pues yo diría que agresiva innecesariamente. Bueno, no es que la repitiera una y mil veces lo del sorpaso de Bildu, lo repito, es que fue incesante, fue prácticamente todo el rato, ¿no? Y bueno, pues muy bien, o sea, aquí lo que estamos hablando, no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir. Desde luego, él sí que parece que le dio bastante bola a EH Bildu una y otra vez. Porque en el fondo se retroalimentan, ¿no? El discurso del PP una y otra vez teniéndonos en su boca le da votos a Bildu en Euskadi y al PP, que en realidad, bueno, pues Euskadi es algo marginal porque tienen muy poquita representación y muy pocos votos, pues le retroalimenta hacer ese discurso en mayor votos en el Estado español, ¿no? Y bueno, pues yo no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, pues sí que él quería crear un clima y bueno, pues ahondar, digamos, en ese discurso que a ellos les puede dar más votos en el Estado, etcétera, etcétera, pues bueno, pues es una opción.
¿Cree que ha sido una pérdida de tiempo este proceso, teniendo en cuenta además de que el propio Partido Popular dijo que, aunque luego ya sabemos cuál es la crítica que se le puede hacer, que a pesar de poder contar con los votos no los quería para ser presidente?
Bueno, yo creo que innecesariamente hemos estado un mes dando vueltas a la nada, ¿no? Porque es que estaba claro que es que no íbamos a poder llegar a negociar y a poder luego llegar a un acuerdo, ¿no? Es que lo sabíamos desde el principio. Desde ese punto de vista, pues yo creo que ha sido innecesario, incluso ha ido, bueno, pues creando igual incluso peor clima, ¿no? Porque al final hemos tenido que hacer unos y otros continuas declaraciones durante todo el mes, ¿no? Pero bueno, a ver, es lo que hay y bueno, y después de este debate queda también un poquito más claro el panorama, ¿no? Bueno, pues ya Feijóo ha tomado una posición y nosotros también desde el principio habíamos dicho lo que íbamos a hacer y bueno, pues cada uno ha marcado su posición. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, si hay una nueva investidura o si directamente vamos a elecciones, que tampoco lo descarto.
¿No descarta esa posibilidad de que
no consiga
Sánchez los votos suficientes?
Bueno, que no los consiga o que haya un momento en el que, porque demoscópicamente le puedan estar dando bien los números, pues decida que le conviene más ir a unas nuevas elecciones, ¿no? O porque alguno de los actores que vayan a debatir esa posible mayoría de una investidura, pues bueno, pues de repente pues diga que no, o hay alguna palabra más alta que otra por parte de alguien y entonces todo se pueda ir al garete. Yo no descarto que pueda haber unas nuevas elecciones. También creo que, bueno, pues iban a intentar una investidura, ¿no? Pero no va a ser fácil. Yo creo que esta primera quincena de octubre va a ser bastante clarificadora.
Bueno, de todas formas, Sánchez ha estado repitiendo una y otra vez que está convencido de que los números le van a dar y que será el próximo gobierno, ¿no? Que volverá a configurar un nuevo gobierno. De todas formas, sabemos que el gran pulso que está echando ahora mismo es buscando los votos de Junts per Catalunya, fundamentalmente. Y eso es lo que puede enredar todo este panorama, claro.
Sí, bueno, los de Junts per Catalunya y los de los demás, ¿no?
Salvo pero los demás, Aitor, creo que son más fácil, sí, de negociar, ¿no? Más fácil de negociar.
Sí, eso sí, eso es verdad, eso es cierto. Junts, está planteando lo que está planteando. Bueno, y atentos también a Esquerra, ¿eh? Porque es verdad que la pugna electoral ya se ha abierto, también, pues el otro día en el Parlamento catalán ya se empezó por parte de Junts a pedir elecciones en un momento que ellos se sienten quizás más fuertes ante la opinión pública. Esquerra está diciendo que si ellos ya tienen documentos, que dudo que los tengan, pero están diciendo que tienen los documentos para que si en su momento Junts llega a un acuerdo, pues digan, no, pues si nosotros ya estábamos en el ajo, ya. Entonces empieza a haber aquí también un tira y afloja por parte de los dos partidos catalanes, que tampoco sé cómo puede acabar, pero efectivamente sí, digamos el actor en estos momentos que es clave y que si tenemos en cuenta, pues bueno, todo lo que ha pasado y de dónde venimos y tal, pues puede tener una, pues puede tener una mayor dificultad, digamos, el llegar a un acuerdo es Junts, eso es indudable.
Bueno, hay un capítulo que, bueno, es que también es una especie de sombra, porque todavía no ha cristalizado, ¿no? El hablar de una amnistía que todavía no se sabe exactamente en qué podría consistir ese planteamiento. Parece que igual las dificultades podrían ser mayores en algo que también afecta al Partido Nacionalista Vasco, porque lo ha solicitado en algunas ocasiones, ¿no? Es ese derecho a decidir o esa posibilidad de que se pueda hacer un referéndum. Ahí parece que el Partido Socialista se está cerrando en esa negociación a cualquier tipo de esas características, claro, de ese planteamiento.
Sí, bueno, ahora Esquerra lo ha planteado ya también, ¿no? Junts, bueno, pues puede que también lo esté sacando, etcétera. Bueno, yo creo que es indudable que habría que intentar aprovechar para hablar de la cuestión territorial, ¿no? Y de la ubicación de lo que se sienten naciones, de lo que son naciones dentro del Estado y de nueva una nueva relación con el Estado. A partir de ahí, si vamos a temas más concretos como un referéndum y un referéndum ya, que claro, que a nosotros nos gustaría, evidentemente, pero sí es cierto que eso en una concreción y cerrarlo ya le coloca al PSOE en una tesitura casi imposible de llevar adelante. Entonces, no sé esto si va a ser una cuestión de sí o no para algunos partidos políticos y cómo lo va a abordar el PSOE. Es que en estos momentos yo creo que estamos especulando a la espera de cómo se vayan a desarrollar las circunstancias en esta quincena que entramos, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que mañana Feijóo tampoco va a conseguir los votos suficientes.
No, evidentemente, no, claro que no los va a conseguir. Bueno, a no ser que algunos se equivoquen, ¿no? Como el otro día pasó con un diputado socialista que pudo inventarlo, pero no creo que eso vaya a pasar. No, no creo que esta vez le valdría la mayoría simple, pero le faltan votos.
Sí, le faltan
Aunque
cuatro
esta vez
votos
se
que
va a
son
quedar.
sustanciales.
Sí, así es, sí.
Son votos sustanciales, son votos importantes, así que demasiadas equivocaciones tendrían que producirse, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, no, 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 no va a ocurrir. No, 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 yo no creo que no va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? ¿Va a haber intento de investidura? ¿Va el rey a proponerle? Bueno, vamos a ver, dependerá seguramente del cálculo que haga, de las negociaciones que hay ahora y del cálculo que haga el propio Sánchez.
¿Realmente cree que Feijóo ha reforzado su liderazgo, que es lo que dicen algunos? Y ya sé que son medios afines muchas veces.
Entre el Partido Popular y para cerrar filas, puede que sí, puede que sí. De cara a, como yo le dije, a hacer amigos, ya le digo yo que no.
Sí, así cerraba también el discurso, ¿no? Ahí cerraba usted mismo el discurso en el día de ayer. Por cierto, que también hay quien en esos planteamientos, hablando de los sorpasos, dicen que se ha lanzado precisamente a por un electorado del Partido Nacionalista Vasco en las próximas elecciones.
Bueno, Concho, eso lo llevan diciendo 1000 años, ¿no?
Otra
Y
cosa es
bueno,
concretarlo luego, ¿no? Concretarlo en las
están
urnas, claro.
en los números. Sí, claro, pero todos, vamos a ver, lanzarse a por el electorado del Partido. Todos nos lanzamos, por decirlo de alguna manera, por el electorado de todo el mundo. O sea, porque todos los ciudadanos y ciudadanas son posibles votantes y son dueños de su propio voto. Entonces, todos aspiramos a intentar conseguir el máximo de votos posible. O sea, bueno, decir esas cosas pues queda muy bien, pero pues luego pues ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Ya veremos los planteamientos que hacen unos y otros, cómo nos ve la sociedad vasca cuál creen que son las alternativas más fiables y las ofertas más interesantes, y a partir de ahí pues veremos lo que decida pues nuestra ciudadanía, ¿no? Lo demás por ahora todo son especulaciones.
Sí, el problema está que vamos enredando mucho todo esto, ¿no? Lo digo porque se está prolongando la situación ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Esto afecta también a las próximas elecciones autonómicas, bien sean en Cataluña o bien sean en Euskadi, ¿no? Aquí la decisión la tendrá el Lehendakari cuando tenga que convocarlas, pero lógicamente los plazos se van a ver afectados, se quiera o no, es bobada, ¿no?
Se refiere a si hubiera un adelanto por
Sí,
parte de
claro.
las
Es que eso
elecciones
es.
españolas, o sea, si hubiera una
Claro.
repetición de elecciones españolas.
Una repetición
Bueno,
de elecciones españolas, ¿no?
pues no lo sé, no lo sé. Yo de lo que creo es que no coincidirían en la misma fecha,
Eso
creo, pero no
está
lo
claro.
sé. Al final le corre, es una prerrogativa del Lehendakari y él es el que tiene que decidir. Supongo que antes lo comunicará y lo comentará al partido, pero de eso no hay nada hablado, que yo sepa al menos, y por lo tanto, bueno, pues supongo que será el Lehendakari, o sea, que va a ser el Lehendakari desde luego, pero será en el momento que él considere oportuno cuando las convoque. Yo creo que ahora es inútil hacer cábalas sobre esto.
No, ahora hay demasiadas incógnitas todavía abiertas, ¿no? Esta mañana estábamos reflexionando, Aitor, visto lo que se ha escuchado precisamente en el Congreso de los Diputados y viendo los discursos, viendo que más que una proposición de programa por parte de un candidato, pues estábamos hablando de una especie de moción de censura a un gobierno que ya prácticamente no existe. Viendo todas esas situaciones, pensábamos si realmente se habla de los problemas de la ciudadanía. Ese es el gran problema muchas veces, ¿no? Que esto no está alejando a la gente de la política en muchas ocasiones.
La verdad es que no, él no iba con un programa de gobierno y con una presentación de gobierno. No lo hizo. Yo recuerdo que hice un tuit porque es que llevábamos, bueno, la primera palabra, la primera, no sé si es la primera palabra quiere decir, pero la primera idea fue el tema de esa de la amnistía, que es un tema que todavía ni se sabe. Se sabe si Sánchez va a entrar en eso, ni cómo va a estar formulada, ni de qué. Pero esa fue la primera idea, ¿no? El primer minuto. Y de eso estuvo hablando algo más de media hora. En materia económica fue una cosa, la verdad es que absolutamente la mar de general y un auténtico milagro económico, porque dijo que iba a bajar los impuestos, que iba a mantener todas las ayudas, incluso ofrecer alguna más, y que iba a bajar la deuda. Pues vamos, una maravilla. Es una fórmula mágica. Sin dar más precisiones exactamente de lo que iba a hacer. Nos anunció el mayor, un nuevo tipo penal en el código, y luego habló de cinco pactos de Estado que quería hacer genéricos, ¿no? Que la verdad no tenían mucho contenido ni estaban muy, muy explicitados, ¿no? Por lo tanto, es que no había un programa de gobierno, porque él ya se sabía perdedor antes de llegar, ¿no? Y lo que quizás ha querido es reforzar su liderazgo dentro de su partido, y no solo de su partido, ¿eh? También yo creo que de cara a Vox, porque creo que a Vox le ha hecho un guiño, evidentemente.
Sí, no, está claro. Cuando dice lo de, sí, es verdad que cuando dice lo de la reforma del Código Penal, hombre, el introducir una figura como deslealtad constitucional, hay que afinar mucho, ¿eh?
Y tanto, porque eso
Porque
depende
ahí igual
de quién
empieza a entrar todo el
lo pille.
mundo.
Claro, es que depende de quién sea el juez o la jueza correspondiente. Vamos, aquí podemos pasar unos cuantos por
Por
delante
eso.
de los tribunales, ¿no? Claro, es que estas cosas, pero bueno, ya vio que la voluntad era clara, ¿no? Que incluso he leído la prensa muy por encima hoy, pero me parece que hay algún jurista que se lo aplaude. O sea que.
Bueno,
Bueno, pues
siempre hay
así
de
está el
todo, ¿no?
patio, ¿no? Así está el
Así está el
patio.
patio. Bueno, pues Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados. Gracias por compartir este rato con nosotros. Seguiremos charlando, lógicamente, porque todavía queda la resolución de mañana, ya veremos, y lo que va a quedar después, que esa es la otra parte, que veremos si
Sí,
al final
ya
se
sí.
concretan nuevas elecciones o simplemente en la ratificación de lo que pueda ser un nuevo gobierno entre el Partido Socialista y, en este caso, Sumar. Y con el apoyo, lógicamente, del resto de las fuerzas, porque si no, tampoco tendría los números suficientes, evidentemente. Pues, Aitor
Exacto, que
Esteban.
además ahí había un detalle que es muy importante con respecto a la legislatura pasada. Ahí ahora sí que todas las fuerzas son necesarias para que salga una ley, para que salga una norma, para que salga una decisión o para que decaiga. Cosa que no ocurría en la anterior.
Sí, en este caso aquí sí que no se puede desperdiciar ni un solo voto. Pues Aitor Esteban, es que recasco. Buen día.
Venga, adiós, gracias,
Vale,
agur, es que
agur.
recasco.